En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 181 de Ganamos con ellas. Abrimos una semana más esta ventana radiofónica a las mujeres del deporte que han vivido un frenético mes de mayo, con el cierre de las ligas y de las plantillas para la próxima temporada, porque el Liberbank Gijón ya tiene a las 15 jugadoras de División de Honor y casi la mitad de ellas son asturianas. El otro gran equipo de Primera División en Asturias, el Telecable Gijón, ha renovado a dos pilares como Sara Lolo y Natasha Lee, aunque se les va una jugadora fundamental como es Marta Piquero, que ficha por el Benfica portugués. Hemos dicho adiós también a María Méndez, la defensa del Real Oviedo, internacional campeona del mundo sub-17, que deja su club para jugar la próxima temporada en primera con el recién ascendido Deportivo de La Coruña, el rival directo los últimos años del Real Oviedo. Ya saben que toda la información, toda la actualidad la tienen siempre en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. En esta hora de radio queremos conocer a las mujeres que están detrás de cada deporte. Y esta noche nos visita una pareja que ha conseguido clasificar a España por primera vez para los Juegos Europeos. El dobles mixto del bádminton Oviedo, Lorena Uslé y Alberto Zapico, que nos acompañan ya en el estudio. Conoceremos también a una jugadora, entrenadora y árbitra de hockey en línea, Andrea López, con la que hablaremos de la versión en parquet del hockey hielo que también se juega en Asturias. Activas nos hablará de un torneo de veteranas de balonmano organizado por el Club Balonmano Astures. Y hablaremos de los premios de la Federación Española de Balonmano con una de las premiadas, con la compañera Paloma Zancajo, directora de la revista Líderas. Y ya que hablamos de balonmano, aprovechamos para dar la enhorabuena a una entrenadora que el pasado fin de semana clasificaba al Grupo Covadonga para el Campeonato de España Infantil de Balonmano Masculino y que después de meter a su equipo entre los 8 mejores, ha dado a luz. Doble enhorabuena a Andrea Martínez. Y antes de comenzar, una conexión rápida con la selección absoluta de fútbol que está ya en Francia. A una semana de debutar en el Mundial y por primera vez vamos a tener a una futbolista asturiana jugando un Mundial absoluto, porque Lucía García Córdoba, ahora jugadora del Athletic de Bilbao, ha vuelto a ser convocada y ha entrado en esa lista de 23 jugadoras que nos van a representar en el Mundial de Francia en apenas una semana. Lucía García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, todavía no has cumplido los 21 años, estás a puntito de cumplirlos y ya te vas a todo un Mundial absoluto de fútbol. ¿Cómo te sentó cuando oíste tu nombre en esa peculiar forma de dar a conocer la convocatoria que hizo la federación?
Bueno, pues cuando me lo dijeron, pues fue una alegría que no sé cómo definirla. Sí que es verdad, pues, que ser de las más jóvenes también es un plus, pero es como unos nervios que están ahí. Pero bueno, cuando me lo dijeron el lunes pasado, la verdad que fui muy contenta, feliz de estar entre las 23 y de estar con el equipo y de poder estar con el equipo en este Mundial.
Estar en este Mundial en una... Bueno, tú llevas una trayectoria ya larga en la máxima categoría, porque desde que debutaste con el entonces Oviedo Moderno con 15 años, no has dejado nunca la primera división. Estar, me imagino, ahora en el Athletic Bilbao, que vas a hacer ya tu tercera temporada, es lo que te ha permitido que te puedan ver, que puedas seguir creciendo y que Jorge Vilda haya contado contigo para este Mundial.
Sí, bueno, como tú bien dices, ya llevo primera desde los 15 años, pasé desde las 16 hasta las sub-20 con las inferiores, jugué campeonatos y todo, y bien, solo que al final pues estar en un club como este y estar en la selección pues es un plus más, y la verdad es que estoy contenta de estar aquí, de que el míster cuente conmigo, y la verdad es que es el trabajo que se lleva haciendo durante muchos años y al final todo ese trabajo tiene su fruto.
Claro.
Entonces, pues por ese lado estoy contenta, feliz y con muchas ganas ya.
Bueno, es tu primer Mundial con la absoluta, pero tú ya sabes lo que es jugar un Mundial, porque no has jugado uno, sino que creo que han sido dos los que has jugado.
Sí, bueno, tuve la suerte de que por edad me tocaron dos con la sub-20, uno el año pasado, sí, el año y otro hace ya 3 años, y la verdad es que es un plus más. Yo creo que al final es un Mundial, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver un Mundial de la absoluta, que es el segundo que se juega en la historia, con dos, con la sub-20, que no deja de ser guay, pero al final este es un mundial que se vive cada 4 años y la verdad es que estoy muy feliz.
Claro, porque aquel primer mundial de Papúa Nueva Guinea, si no me fallan las cuentas a mí, hay 5 jugadoras de compañeras tuyas que estuvisteis en aquel mundial que vais a estar ahora en Francia, ¿no? Porque
sí,
estaba Sun Quiñones.
Sun, Aikari, Patri, Aitana y yo, 5.
No, el de Papúa, te digo, no el de Francia. En el de Papúa estaba
Papúa,
Mariona Caldentey, ¿no?
Aikari,
Aitana y Sun, la portera.
Sí.
Y ahora,
sí, y yo 5, eso es.
Y tú 5, pero
cinco.
En el de Francia el año pasado, que fuisteis subcampeonas del mundo, vamos a recordarlo, que fuisteis
sí,
subcampeonas del mundo, estáis ahora Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí y tú.
Y yo, sí.
Porque Sun no estaba en el Mundial de Francia, estaba Cata Cole de portera.
Eso es, en el Mundial de Papúa yo era de las más pequeñas, en el de Francia era de las más mayores, entonces al final, pues por edad, sí, en el de Francia que quedamos subcampeonas, fuimos 3, eso es.
Eso es, bueno, el objetivo imagino que es ir, pues lo que se dice siempre, ¿no? Partido a partido sin poneros, ¿os habéis puesto límites, os habéis puesto objetivos o no habéis hablado de ningún objetivo en concreto?
Bueno, pues como objetivo creo que tenemos superar las marcas del Mundial de esto Canadá, que al final yo creo que es un plus más, y hacerlo mucho mejor y ir, como tú dices, partido a partido, hacer lo mejor posible y lo que tenga que ser será. Al final cualquiera de los que están ahí pueden dar todo y al final yo creo que en un Mundial puede pasar esto todo y al final pues van a ser tres partidos en los que tenemos que dar todo. Y lo que tenga que ser, como ya te digo, pues será.
Bueno, 3 partidos que no son ninguna broma, porque debutáis el sábado 8 de junio ante Sudáfrica a las 6 de la tarde. Después os toca el miércoles 12 ante Alemania. Ahí es nada. A las 6 de la tarde en Valenciennes y volvéis a Le Havre para el lunes 17 de junio cerrar esta primera fase ante China. Muy complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad son los tres rivales complicados. Al final cualquiera de los que están ahí es porque tienen méritos para estar y yo creo que estamos todas bien listas para afrontar estos 3 partidos y como ya te digo, no hay que pensar ni en el de China ni en el de Alemania, hay que pensar solo en el primero que tenemos el día 8 de junio e intentar sacar un buen partido y un buen resultado para seguir para los próximos partidos.
Claro.
Al final esto es una cosa de 3 y sale todo el equipo y si vamos todas pues con una pues sí que se va a hacer cosas bonitas.
Claro, y además tenemos que recordar que España fue la primera selección europea que se clasificó y además os clasificasteis invictas porque fueron 8 partidos, 8 victorias, no todas las selecciones pueden decir lo mismo, pero imagino que tú personalmente, Lucía, como Lucía García Córdoba, tu objetivo será que cuente en algún momento en el terreno de juego, ¿no? En el campo para que puedas salir y jugar, aunque sea unos minutos en un mundial.
Bueno, yo creo que ya estar aquí ya es un sueño y al final yo creo que cualquiera de las que estamos aquí podemos salir en cualquier momento, ganarnos un puesto. Yo creo que si estás aquí es porque puedes hacer cosas bonitas, puedes participar de más o menos medida, pero yo creo que al final si estás aquí es porque tienes méritos para estar y si estás es porque te puedes ganar un puesto. Y como bien dices, sea un partido entero, 2 o 3, yo creo que cuando salga o cuando juegue voy a dar todo.
Claro, y además podemos decir bien alto que vas a ser la primera, ¿no?, futbolista, la primera mujer asturiana que esté en un mundial. Lo que pasa es que en la página, no sé si te has dado cuenta, que en la convocatoria, en la página de la federación, te ponen como baracaldesa.
Ya sé, es que al final en el Atlético pues ponen que nací ahí. Pero bueno, yo sé que soy de donde vengo, de donde soy, sé de donde nací también y al final, no sé, yo creo que eso es un dato y que no tiene tampoco mucho que ver.
Exactamente. Tú de la Pola del Pino no vas a renunciar
Pino,
nunca,
eso,
¿verdad?
Nunca,
nunca,
nunca voy a renunciar.
Ni de tu formación en el Oviedo Moderno, que es donde debutaste, ¿no? en Eso primera es. División y que te ha llevado hasta donde estás ahora por méritos propios tuyos, evidentemente, que te fuiste al Athletic Bilbao, sigues ahí 3 temporadas, llevas este año creo que 13 goles más marcado en esta
Sí, 13 goles, sí.
13
sí.
goles en esta liga porque eres la goleadora que siempre se fija en ti y me imagino que quieres seguir creciendo y creciendo como estás viviendo además, porque este año tú has vivido ese San Mamés lleno que ¿cómo se siente desde el terreno de juego, Lucía, ese estadio completo lleno para ese partido de Copa de la Reina tan, tan especial que vivisteis? Me imagino que eso para una futbolista tiene que ser muy, muy especial.
Bueno, sí, cuando ves ahí a 18.000 personas que te están viendo, la verdad que es un sueño que tú piensas desde que es pequeña. Y cuando llega, lo ves todo lo que hacen, cómo se vuelcan. Eso es un sueño que cualquiera quiere vivir. Y yo creo que al final esto tiene que ser una cosa de más estos días, sino tiene que ser una cita que sea ese día. Esto tiene que ir cada vez más y que no sea solo un partido, que sean más. Y la verdad es que cuando se vive eso, pues quieres estar más veces en ese momento. Y yo creo que espero que se vuelva a repetir pronto, porque fue una cosa que no se puede explicar ni con palabras.
Me imagino que también lo experimentaréis en este Mundial, porque ya se han batido récords de venta de entradas para este Mundial de Francia que empieza el próximo día 7. Y me imagino que desde las propias cámaras que tengamos, porque va a haber televisión en directo, no sé si llegaremos a escuchar que gritaréis muy fuerte lo de jugar, luchar y ganar, ¿no?
Sí, bueno, al final para el día 8 queda aún bastante. Y al final, como tú dices, al final un primer partido del Mundial dice mucho. Así que yo, como siempre digo, jugar, luchar y ganar, que es nuestro lema, y hay que ir con eso a tope, al máximo.
Pues al máximo, con toda la selección y desde Asturias con Lucía García Córdoba, que aunque ponga Baracaldo, ella es de La Pola, del Pino, y se formó en el Oviedo Moderno y ahí sigue con el Athletic de Bilbao. Lucía García, toda la suerte del mundo y a seguir con ese lema, por supuesto, de jugar, luchar y ganar siempre que se pueda.
Vale. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Pues con esta canción de Oasis vamos a preguntar cómo se siente Alberto Zapico sobre Lorena Uslé, que es la pareja que nos acompaña esta noche, porque es la pareja más exitosa, yo creo, este año en el bádminton nacional. Voy a decirlo así, porque ambos han conseguido por primera vez en la historia clasificarse para ir a unos Juegos Europeos en la modalidad de parejas mixtas de bádminton. Y ellos dos nos acompañan aquí en nuestro estudio. Alberto Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Lorena Uslé, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Hacía ya tiempo que no nos veíamos porque, claro, seguiros la pista es complicado, ¿eh? Y esta temporada ha sido como misión imposible conseguir coincidir para que pudieseis venir, porque ¿cuántos viajes habéis tenido este año? ¿Los habéis contado?
La verdad es que no, hemos perdido la cuenta.
No, es que no me extraña perder la cuenta, porque ¿cuándo empezasteis la temporada? ¿Fue septiembre o
en
antes?
Agosto.
En agosto. Y desde agosto, yo no sé los aviones que podéis haber cogido, ¿no?
Hubo un mes que creo que era en 20 días cogimos 13 aviones.
¿En 20 días 13 aviones? Bueno, casi que os sale un avión por día para moveros, pero claro, que es que no era ya solo la competición nacional, sino la competición internacional. torneos habéis tenido todas las semanas, prácticamente.
Sí, sí, prácticamente todas las semanas, entre torneos individuales y torneos por equipos, desde agosto hasta aquí. Igual hemos tenido dos fines de semana libres.
Dos fines de semana libres de agosto a finales de mayo, que estamos ya. Uh-huh. Se dice pronto. ¿Y eso sí. ¿qué tal se lleva? ¿Cómo está el cuerpo a estas alturas?
Sí que a veces se notan cansancio y llegas a unas competiciones con más cansancio que a otras. Pero bueno, al final el buen ambiente y ganar en algunas, perder en otras, al final todo son emociones. Y bueno, pues al final pasa el año y sin darte cuenta estás en mayo y se acaba ya la temporada.
Bueno, se acaba la temporada, pero os quedan los Juegos Europeos. Os toca ir a Minsk, a uh-huh. Bielorrusia. ¿Era el objetivo de este año cuando habéis empezado la temporada?
Sí, era el principal objetivo que nos habíamos marcado. Ya incluso el año pasado ya hablábamos sobre ello. Y bueno, afortunadamente se desarrolló todo bien y pudimos clasificarnos para estar en esa cita el próximo mes de junio.
Claro, pero para estar en junio en esos Juegos Europeos, ¿cuántos torneos internacionales habéis tenido que superar?
Pues yo creo que más de 10, me atrevería a decir.
No, pero más de 10, pero además ganando muchos partidos, porque si no, no vale ir simplemente al torneo y perder a la primera, ¿no?
Sí, además hay que contarlo que clasificamos la última semana antes de cerrar el ranking. Estábamos en Suiza y al principio no habíamos entrado a la competición. Después entramos en una fase de previas, ganamos el partido, pasamos a cuadro, ganamos otro y nos metimos en los octavos de final, que nos dieron los puntos suficientes para poder alcanzar el ranking y estar dentro de los juegos.
Claro, porque los juegos solo van las 16 mejores raquetas, ¿no?
15 mejores parejas.
15 mejores parejas, o sea, en impar.
Uh-huh, porque hay una que es una plaza de invitado al país anfitrión.
Ah, que va ya en Bielorrusia directamente, está clasificada uh-huh. esa pareja. Con lo cual, precisamente fácil no ha sido. Y hasta ahora no habíamos tenido nunca una pareja mixta en esta competición.
No.
Es la primera vez. ¿Y qué? ¿Se nota la responsabilidad de tener que ir a unos Juegos Europeos?
Pues no, la verdad que...
No os lo habéis planteado.
O sea, no es una responsabilidad, yo creo que es más bien un... Lo tenemos enfocado como un premio al trabajo.
A la temporada, al trabajo sí, bien hecho, ¿no?
No
la
solo
es que es eso lo que hay que pensar, porque cuando hemos dicho siempre unos Juegos Europeos es la versión continental, vamos a decir así, de unos Juegos Olímpicos, uh-huh. porque es lo que es, y los Juegos Olímpicos es un premio ir a unos Juegos porque... No todo el mundo puede clasificarse y miramos siempre la medalla cuando vamos a los Juegos y al final la medalla la tienes cuando has conseguido meterte uh-huh. en esos Juegos, ¿no? Uh-huh. Para vosotros ya esa medalla la habéis ganado, ya la tenéis, ¿no?
Claro, yo creo que cumplir con el objetivo que nos habíamos marcado es motivo suficiente como para estar satisfechos esta temporada y ahora pues encararlo de la manera más positiva posible e ir a disfrutar de la experiencia.
Bueno, pero es que además yo creo que la temporada la dais también por buena, por buenísima diría yo, porque habéis sido subcampeones de liga, que es que dice pronto también en el top 8 que habíais sido ya campeones de liga hace dos, tres temporadas.
Cuatro.
Cuatro temporadas, uh-huh. Uy, cómo pasa el tiempo.
Mucho.
Hace cuatro temporadas, pero habéis vuelto a estar ahí jugando, dándolo todo y que hasta el último momento, en la última jornada, tuvisteis la oportunidad de ganar. Perdisteis ese partido de la ida en la final aquí y ya la remontada era complicada ya en la casa, ¿no?
Uh-huh.
Fuera ya es palabras mayores tener que ganar un partido allí, ¿no?
Sí, la verdad que allí siempre hay muy buen ambiente en Huelva, siempre hay un montón de gente en el pabellón y luego ya a eso le sumamos que teníamos un resultado en contra de la ida, se nos hizo bastante difícil. Y luego aparte hay otros condicionantes como la velocidad del volante y demás que tampoco nos favorecieron y bueno, no pudo ser posible este año.
Cuando hablas de la velocidad del volante, explícate, porque aquí expertos en bádminton no somos ni nosotras ni la audiencia.
Sí, pues en bádminton los volantes tienen diferente velocidad. Hay volantes más rápidos, más lentos, y luego también está condicionado por la altitud, la humedad y demás factores.
De humedad aquí sabemos.
Sí, bastante.
De altitud, bueno, estamos a nivel de mar, vamos a decirlo así, pero es que Huelva tampoco está muy alto.
No, pero especialmente en Huelva el volante es muy lento y creo que, bueno, que a nuestro juego, que es un poquito más técnico y de más ataque, nos perjudica bastante, a mí concretamente.
Vale, a ti concretamente.
Sí, que no,
vale,
tengo mucha fuerza.
Ah, uy. Lorena, tú, claro, jugáis en parejas mixtas, pero al margen jugáis también partidos individuales, jugáis partidos de dobles, jugáis a todo. Me imagino que tiene que cansar el doble, ¿no? El bádminton es así, porque se juega así. Jugáis en todas las modalidades y cuentan los puntos que hacéis todas y todos, uh-huh, que es lo más bonito que tiene este deporte, que vale lo mismo lo que hace una como lo que hace el otro. Pero al final no tenéis una especialidad total, porque jugáis a todo. ¿Eso os merma lo mejor a veces en resultados? ¿Tenéis un ranking aparte en parejas mixtas que si solo os dedicaseis a ser pareja mixta podríais estar más arriba o no afecta tanto? No, pues, sabes ni qué contestar, no. Lorena. No te lo habías igual ni planteado.
No, la verdad que no. Sí que es verdad que cada modalidad tiene un ritmo diferente. No es lo mismo comparar un dobles femenino que un dobles mixto, que un individual, etcétera. Sí que es verdad que la parte que me toca a mí de la chica en el mixto es bastante más reducida a la hora de desplazarse, ya que el chico es el que cubre más pista, pero yo creo que aún así el rendimiento no... O sea, sí que puede variar, pero va todo enfocado al entrenamiento. Y no vería mucha diferencia si solo entrenase mixto a si juego algún partido de dobles, ya que hay veces que me toca rotar y me toca estar atrás, que entrenando dobles sí que lo entreno.
¿El chico es el que cubre toda la pista?
No toda. Menos mal.
Si no, no podrías llegar, porque en el mixto, que es lo bonito también, ¿no?, que tenéis que jugar los dos, ¿cuáles son los papeles que cumple cada uno? Porque Lorena ha dicho que tú cubres toda la pista, pero me imagino que Lorena tiene también un buen papel que hacer ahí.
No, yo creo que encima, especialmente nosotros, Lorena cubre bastante pista. Es una jugadora bastante rápida y alta y le gusta jugar mucho en el fondo de pista. Entonces somos una pareja un poco atípica. Siempre yo tiendo a irme un poquito más hacia adelante, que otros chicos no lo suelen hacer. Y Lorena tiende a irse para atrás. Entonces, yo creo que eso nos hace una pareja bastante complicada de jugar.
Sí, porque vais al revés, ¿no?, que los demás. Vais con el pie cambiado, vamos a decirlo así.
No al revés, pero sí que yo creo que eso despista mucho, porque se suele jugar normalmente a mantener a la chica en el fondo, que tiene menos ataque por encima de la cabeza y puede hacer menos daño, e intentar que el chico esté lo más cerca posible de la red. Pero en nuestro caso, muchas veces sorprendemos con Lorena en el fondo, ya que tiene un muy buen ataque desde el fondo de la pista, y conmigo en la red, que la verdad que es la zona de la pista en donde mejor me desenvuelvo, pero bueno.
Bueno, a ti
me toca hacer de todo.
Te he visto que te gusta la red, ¿no?
A mí me gusta el bádminton.
A ti te gusta el bádminton y te da lo mismo. ¿Tiene mucha influencia cuando es parejas mixtas el que los contrarios o la contraria haya un zurdo o una zurda? Porque en muchas veces, en ocasiones, lo vemos que te toca una zurda, te van cambiadas todas los volantes, en este caso, que son volantes, pero en parejas mixtas, ¿eso se cubre más fácil o no?
A ver, yo creo que sí que es importante, pero hasta un punto. O sea, tú sabes más o menos dónde tienes que colocar el volante, y sí que es verdad que si hay un zurdo en el otro lado tienes que estar más atento, porque hay cosas que te salen naturales, porque el 90% de los entrenamientos lo haces con gente diestra. Entonces, si no estás pensando y concentrado en donde tienes que poner el volante, a lo mejor te equivocas de lado y te la enchufan.
Y la has liado.
Y ya es cuando te das cuenta que tienes que echarla al otro lado.
Bueno, y aquí cuántas veces... Aquí, claro, se trata de cubrir las espaldas directamente, ¿no? Mm-hmm. La una al otro y el otro a la una. Pero, ¿qué circunstancias son las que peor lleváis que os deje el volante? O es... Puff, eso es complicado saberlo.
Buah, pues yo creo que eso también depende un poquito del día y cómo tengamos que jugar tácticamente, pero la posición táctica sí que nos lleva a bastantes discusiones y problemas entre nosotros, pero bueno, al final...
A ver, contadme un poco, claro,
cómo...
vamos a contar un poquito todo, saber realmente qué es lo que pasa en esa cancha, en ese rectángulo.
Simplemente que eso, que muchas veces tenemos diferencias en lo táctico y uno piensa una cosa, otro piensa otra y, bueno, vale, rocecillos.
¿Quién acierta y quién se equivoca más veces?
Yo creo que los dos acertamos y los dos nos equivocamos
por igual, ¿no? Claro, porque unas veces tendrás tu razón y otras veces tendrás...
Y cada uno lo ve desde su parte de la pista y se piensa que va más rápido o más lento, y tú al final, si golpeas, pues ya sabes dónde va a ir el volante. Y yo no puedo saber a veces dónde es su intención de echar el volante, entonces voy más lento o se van dando varias circunstancias.
A veces lo que hacemos es cambiar los roles entrenando y yo juego como tiene que jugar una chica en teoría y ella juega como tiene que jugar un chico. Y eso la verdad que es bastante positivo para nosotros.
Eso es una en la red y,
sí,
y tú atrás.
Sí, te ayuda un poquito a ver las cosas desde el otro punto de vista.
Es importante también, ¿no? Porque hay que empatizar.
Sí.
Para
sí.
Estas cosas es la forma, ¿no? Sí. Hay que empatizar si no es imposible. ¿Y tú, a ti, Lorena, te gusta jugar en la red o no?
Pues al principio no me gustaba, me agobiaba bastante, porque son volantes que te vienen muy rápido, tienes que tomar decisiones casi instantáneas, y yo no me caracterizo por ser hiperrápida en la red, entonces yo prefería estar atrás, tener tiempo, ver el volante y darle fuerte.
Sí, ya está, se acabó.
Sobre todo eso.
Pero con la altura que tú tienes, Lorena, ¿no serías, no sé, me parece a mí que podría ser mortal en la red?
Sí, pero como la red mide 1,52 y yo un poco más, tengo que estar un poquito más agachada. Entonces hace que para darle más ángulo tenga que agacharme y ver los volantes.
Y entonces pierdes tu punto de equilibrio y de todo y la perspectiva de...
No claro. Sé lo que pierdo, pero hay veces que es un desastre.
No, tú sabes lo que pierde, Alberto. Tú que la ves, ella igual no se ve, pero tú la ves. ¿Tú le sabrías decir qué es lo que le vendría mejor?
Sí, yo creo que el problema y la virtud que tiene Lorena. Lorena es una jugadora muy, muy buena. Yo creo físicamente es muy explosiva. Llega muy rápido a los volantes, pero después el brazo y a lo mejor la cabeza no le va a la misma velocidad.
Que las piernas.
Claro. Entonces, por eso yo creo que sufre un poquito en esos golpes tan rápidos de la red.
¿Tú también te sabes, Lorena, en dónde flojea, cuál es el punto débil de Alberto para saber que tienes que ir a cubrir?
Un poquillo, yo creo que sí que lo sé.
Bueno, pues cuéntanoslo, porque él ya ha contado lo tuyo, puedes contar tu...
Bueno, ya ha dicho el Ander que no tiene mucha fuerza, por así decirlo. Entonces, hace muy bien la construcción de seguir bajando los volantes cerquita de la red para que los otros sigan levantando hasta que se equivoquen y dejen un volante o para que yo termine fácil o para que él pueda terminar con un ataque claro. Pero, claro, eso hace que el rally sea más largo, que yo tenga que tocar más cerquita, más calidad en la red para que puedan levantar. Y, claro, al final son dos cosas que no...
Que no hay manera de pararlas,
que os
¿no?
entrenan mucho o, si no, luego no salen.
Claro, pero después de estar desde agosto a finales de mayo, con dos fines de semana de descanso, quiere decir que habéis jugado, no salen las horas, o sea, incontables las horas que habéis jugado. Tendríais que saber ya totalmente de memoria, bueno, de memoria os lo sabréis, cada movimiento yo creo que casi
bueno,
lo podéis hacer dormidos.
Yo creo que podría ser aún más.
¿Podría ser aún más? Sí,
aún más.
¿Pero
todavía
cuántas horas entrenáis a la semana?
Pues... No lo sé.
Yo creo,
no lo sabéis. Pero... Bueno, eso quiere decir que es que estáis todos los días, os levantáis, entrenáis y...
No, todos los días mínimo 2 horas y media. Y hay 3 días a la semana aproximadamente que hacemos doble sesión, por la mañana y por la tarde.
Más las semanas que os toca viaje, ir a Austria o a Polonia o a la República Checa o donde toque a jugar partidos. Con lo cual, quitando la hora o 2 horas de avión que tengáis... Todo lo demás casi es entrenamiento o partido.
Que ahí es cuando viajamos, es cuando justo cuando menos entrenamos.
Es cuando descansáis, ¿no?
Descansas físicamente, la cabeza no te descansa mucho. Pero...
Fíjate, pues yo creía que era al revés, que descansaba un poquito la cabeza, y porque el cuerpo al final el viaje también cansa a veces, ¿no?
Descansas de la rutina, pero luego en competición siempre estás pensando en qué tienes que jugar, yo qué sé, de qué manera tienes que jugar, analizar a los rivales, un montón de cosas que desgastan.
Y después de tantas horas, tantos viajes, tanto tiempo juntos, yo no sé si luego quedáis hasta para tomar un café o no queréis ni veros.
Pues hay semanas que nos vemos por obligación, yo creo.
Así. Directamente, ¿no? Directamente. Pero bueno, ¿qué esperáis de estos Juegos Europeos en Minsk?
Yo espero disfrutarlos desde el momento que haga la maleta y tomarlo como una experiencia más que creo que no se va a volver a repetir. Y si se repite, no va a ser igual. Y no sé, yo creo que disfrutar y porque nos lo hemos ganado.
Porque os lo habéis ganado, exactamente. Alberto, me imagino que suscribes todo lo que acaba de decir Lorena, ¿no?
Sí, yo un poquito en la misma línea que de Lorena, porque, bueno, creo que en ambos casos somos personas que llevamos mucho tiempo haciendo bádminton, que no nos ha tocado siempre el viento de cara, y en este año por suerte hemos tenido el apoyo que se necesita para clasificar. Y bueno, creo que
ese apoyo se traduce en que te apunten, te inscriban y te dejen hacer los viajes, ir a todas las competiciones donde puedes puntuar,
que te subvencionen principalmente.
Pues eso quiere decir, claro, sí. Evidentemente, porque sí. si tienes que ir de tu bolsillo, me parece que habría sido
mal asunto.
Porque del bádminton se vive, no.
Unos pocos, muy pocos.
Sí, Carolina Marín y tres
en España,
más.
Carolina Marín.
que donde más gana es fuera de España, no en España.
Sí. Así es.
Pero aquí, nada, jugáis porque os gusta, porque disfrutáis y gracias a que habéis tenido el apoyo habéis conseguido llegar hasta donde habéis llegado, pero también porque habéis jugado, habéis ganado y habéis conseguido vosotros esos puntos y habéis demostrado que la inversión era una buena inversión. Y a sus frutos están ya ahí, esa clasificación para los Juegos Europeos. Pues Lorena Auslé y Alberto Zapico, un placer teneros. Nos ha costado muchos meses, porque han sido muchas veces las que he intentado que vinieseis cada vez que ganabais un torneo o una competición, pero bueno, bienvenido sea que hayamos tenido que esperar hasta ahora, porque quiere decir que es que estabais, seguís compitiendo, seguís ganando, consiguiendo los puntos, y veremos todo lo que nos depara la próxima temporada, porque ya hemos dicho que el ir a esos Juegos Europeos ya es una medalla que tenéis colgada al cuello. Gracias a los dos por acompañarnos y por estar aquí en Ganamos con Ellas.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Dejamos el bádminton y nos vamos a hablar de hockey línea, de patinaje, porque nos acompaña ya en el estudio Andrea López, entrenadora, jugadora y árbitra de hockey línea. Andrea
Así
López,
bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, hockey línea. Aquí en Asturias conocemos muy bien el hockey, pero el hockey, además del de hierba, el hockey patines, que es el que tenemos, por supuesto, al Telecable Gijón como máximo exponente de este deporte, ya no solo en Asturias, sino que en España, en Europa, y con muchas de sus jugadoras en la selección española siendo campeonas del mundo. Pero el hockey en línea, de eso ya no se habla tanto, ya no conocemos tanto. En realidad, la base es la misma, ¿no? O más parecida al hockey hielo, más bien.
Vale, esa puntualización la verdad es que está muy bien, porque es cierto que aunque contamos con jugadores que vienen del hockey patines, ¿no? Y que aquí hay tanta cultura de ese deporte, y la verdad es que hay muchísimo nivel, y ahí están las chicas del Telecable que dando fe de ello. El reglamento varía bastante, parece que no, pero los patines también, bueno, la técnica...
Hace mucho, ¿no?
Efectivamente, la técnica cambia bastante, ¿no? O sea, aunque pasásemos de un patín a otro, no nos costaría los que estamos patinando, pero sí que el concepto es bien diferente. Así que sí lo podríamos asemejar más al hockey hielo, también con leves diferencias en el reglamento, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la equipación, es prácticamente todo lo mismo.
Casi, ¿no?
Prácticamente, efectivamente, pero... Y bueno, y la superficie,
y
¿no?
las dimensiones
sobre la que estamos
y las dimensiones. De la pista y demás.
Así es.
Quitando que no hay hielo, ¿no?
Eso
es un parquet. Quitando eso, podríamos decir que podría ser un partido de hockey y hielo.
Prácticamente, sí. En las dimensiones, bueno, hay pistas de hockey línea que sí podrían llegar incluso a las dimensiones prácticamente del hielo. Todas aquellas pistas en las que se han hecho mundiales, pues se acercan más a las dimensiones del hockey hielo, que serían unos 60 por 30 metros la pista, pero generalmente lo que se está haciendo son unos 40-20 metros o 44-22. Eso es lo más común.
Aquí lo que nos falla ahora mismo es tener suficientes, vamos a decir, jugadoras, no jugadores, sino jugadoras, para poder tener un equipo que pudiese jugar y que pueda haber una liga.
Eso
es. Que pueda participar en una liga en categoría femenina, porque ahora mismo tú perteneces al Club 360, un club que además os dividís en dos, no sé si es blancas y negras o...
Sí, blanco
azules,
y negro, sí.
Blanco y negro o algo así, porque hacéis dos equipos y jugáis unas contra las otras al margen de otros equipos también que tenemos aquí, pero siempre en categoría mixta.
Sí, eso es. Es que... Claro, de chicos sí nos saldrían equipos, pero evidentemente nosotras queremos jugar también. Hay prácticamente la mitad de licencias de chicas, pero hay chicas. Y bueno, cuando generalmente en España, ¿no? En categorías, digamos, más amateur o cuando está empezando la disciplina, sí permite esos partidos mixtos, porque si no, pues no habría ligas,
claro,
¿no?
Ni podría avanzar, ni podrían llegar más jugadoras, ni podríamos llegar a crear.
Eso es.
Ahora la cuestión, ahora mismo... por número, vamos a decirlo así, por sí. número, sí tendríamos jugadoras para crear un equipo, un único equipo porque sí. pudiese jugar.
Eso es.
El problema es que no tendríamos contra quién jugar, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Pero tendríamos contra quién jugar aquí en Asturias.
Aquí en Asturias.
Y no es posible, como ha pasado en otras ligas, como ha pasado otras veces en otras categorías y en otras especialidades, el ir a jugar a una liga fuera que tenga ya equipos y que os podáis sumar?
En muchas ocasiones sí, esto ha sido posible, ¿no? Sobre todo porque en otras autonomías también costaba sacar adelante las ligas femeninas y entonces, aunque fuera una liga de una comunidad autónoma, generalmente podías ver prácticamente pues, que la mayoría de equipos también eran de fuera. Pero bueno, era para armar este tipo de ligas. Y entonces sí existe esa posibilidad. Este año quisimos sacar uno en Castilla y León, pero bueno, no fue muy bueno, no pudimos llegar a inscribirnos, bueno, pues por las bases de competición, que bueno, pues ahora ya sí cuentan con suficientes equipos, por lo visto, y ya bueno, pues prefieren que sean de Castilla y León.
Eso es. Y el problema es que no tenemos nada más cerca.
Tenemos Galicia,
Cantabria, País Vasco.
Claro, hay, por ejemplo, Cantabria, hay un único equipo de hockey línea y ellos están jugando en la Liga de Castilla y León, efectivamente. Lo único es que, claro, la Liga Femenina, como tal, la que digo que podríamos haber inscrito a nuestras chicas, es que hay gente que está empezando pues con 30 años o incluso más, edades más tardías, a patinar. Y claro, si lo metemos ahora mismo en una liga femenina que ya lleva un tiempo de rodaje, pues bueno, es que probablemente no toquemos el disco, ¿no? Entonces la idea es que Castilla y León, yo creo que plantea muy bien también las ligas amateur o de aficionados, que bueno, son dos. Y bueno, queríamos inscribirnos en estas. Entonces la liga femenina a día de hoy, pues bueno, los viajes van a salir muy caros, digamos, hay que trasladarse mucho y son personas que están empezando prácticamente de cero, ¿no? En esto del hockey
con
línea
cual,
y prácticamente en el patinaje también.
Lo ideal es hacer lo que estáis haciendo, jugar en esos equipos mixtos, en la liga que será una liga masculina, pero que permite que haya jugadoras.
Eso es. Digamos que va muy vinculado al nivel también. Entonces, cuanto más gente se enganche al deporte, evidentemente, y más nivel haya en la comunidad autónoma, al final sí ya podremos ir separando el deporte femenino del masculino.
Ahora mismo en esa competición, ¿hay algún reglamento, algo que dice si que es obligatorio que juegue alguna de las de que sea mujer, si hay alguna determinación o es el entrenador o la entrenadora quien decide quién está en la pista en cada momento?
Se permite que sea mixto, o sea, las bases de competición no exigen que haya un mínimo de chicas, por ejemplo. Lo que sí permite es eso, que sea mixto. Simplemente a lo mejor hay clubes que, por lo que sea, pues no tienen tantas chicas y ya está, podrían competir con un equipo puramente
masculino,
eso
de
es.
De hecho, me imagino que os habrá tocado o
sí.
os habéis encontrado con...
Sí, sí, tal cual. De hecho, yo hubo un año, por ejemplo, que todos eran compañeros y yo era la única chica. Por suerte, ahora se han ido subiendo al carro.
Ahora
sí.
La pregunta, ¿te dejaban jugar?
Sí, en estas ligas sí. Cuando se plantean las bases de competición iniciales y tú te vas a inscribir y ahí está, pues bueno, es algo que se permite. Sí.
No hay problema, ¿no?
No.
Lo que pasa es que me imagino que si funciona como el hockey hielo, necesita muchos cambios constantes, ¿no?
Sí, quizá menos que en el hielo, porque claro, las dimensiones y el juego es muy, muy rápido, porque el disco en el hielo va, bueno, como una auténtica bala.
Ves, no lo ves.
Pero sí, los cambios es algo que se tiene que hacer rápido. Es decir, siempre un criterio para los cambios es que no llegues a estar cansado porque cuando estás en pista tienes que estar al 100%, ¿no? Entonces, hay veces que no se llega ni al minuto porque entre que haces un sprint, una frenada y otra arrancada, realmente acabas desfondado, ¿no? Entonces, al final, ¿qué equipo gana o cuál tiene ventaja? Aquel que está más fresco, que físicamente está bien y que por velocidad ya se pueda escapar con el disco, ya es algo que le va a dar esa ventaja.
O que tenga un banquillo que le permita cambiar constantemente y entonces siempre están frescos, ¿no?
Eso es, tal
quienes
cual.
Salen a la pista. Y habitualmente, ¿entrenáis en una pista que cumple todos los requisitos o qué condiciones tenéis para entrenar?
Pues a día de hoy entrenamos en pistas de hockey patines, que cambian, ya no digo eso, las dimensiones sí se corresponden, lo que no se corresponden son las esquinas. En hockey línea y hockey hielo, las esquinas, digamos, de la pista realmente están muy redondeadas y lo que permite es jugar con el disco y dar un pase pues prácticamente desde una parte del ancho de la pista a la otra. Y sin embargo, en hockey hockey patines no podemos contar con eso, ¿no? Porque la esquina es como un poquito más...
Esquina.
Es, efectivamente, sí. Y entonces la pastilla se quedaría prácticamente ahí en el sitio.
Claro, porque en hockey patines es una bola, no es una pastilla,
eso
que es la
es.
Principal diferencia
claro.
También para, uh-huh. para ir. Porque luego, lo que hablábamos, la equipación y demás, porque alguien que quiera... probar, que uh-huh. quiera aprender, que se quiera enganchar, porque aquí pistas de hielo,
sí.
la verdad es que
no,
en este país no tenemos, por lo tanto, hockey y hielo es complicado hmm. que haya, pero para el hockey y línea, que es algo muy similar por sí. lo que estamos viendo, equipaciones y demás, en el club, en el 360, ¿las tenéis disponibles para cualquier persona que quiera probar?
Sí, la verdad es que contamos con equipación de préstamo, porque evidentemente al principio pues puede suponer un desembolso grande y bueno, pues poco a poco que la gente se pueda ir equipando, ¿no? Pero una cosa que es muy importante son las espinilleras, porque a veces las palas no van a donde tienen que ir.
Y la pastilla igual tampoco.
Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, las espinilleras nos quitan muchos problemas y golpes, efectivamente. Luego, coderas usamos también, hay unos guantes, también porque, bueno, los pastillazos pues puede provocar una fractura fácilmente.
Y casco.
Y usamos el casco. El casco es obligatorio. Un disco, los profesionales pueden pasar prácticamente los 120 kilómetros hora. Entonces, imaginaos, ¿no?
Un
disco, bueno, ya el de hielo ya es tremendo, porque son casi 300 gramos, creo, de caucho. En nuestro caso es un disco plástico que pesa algo menos, pero hace daño. Entonces, hay que tener, bueno, tienen que estar súper protegidos.
A 100 kilómetros por hora yo creo que casi una palomita te puede hacer daño.
Es que sí, eso es. De hecho, hay muchas veces que se ve como a alguien le dan un pastillazo en el patín y se cae casi como fulminado, como si hubieran disparado, ¿no? Entonces, del dolor y eso, bueno, pues las protecciones, evidentemente, lo que hacen es absorber eso y bueno, tienen que ser de calidad para que se pueda disfrutar del deporte.
Pues, Andrea López, nos ha encantado saber que tenemos el hockey línea en marcha, uh-huh. que tenemos vuestro club y otros cuantos clubs funcionando, vosotros por partida doble además, pues
sí.
tenéis que dividir en blancas y negras, pero ojalá que a no muy tardar podamos tener esa liga femenina, porque querrá decir que hay muchas más chicas uh-huh. que se han sumado, ya no solo en Asturias, que igual en Galicia, en Cantabria, y que se pueda hacer algo con estas comunidades limítrofes para que siga creciendo este deporte en nuestro país. Gracias por visitarnos,
eso es.
Andrea.
Pues muchísimas gracias.
Vamos a activarnos con esa sección de activas que nos trae cada semana Ana María Menéndez. Bueno, cada semana no, porque la semana pasada dejamos descansar a Ana María Menéndez, pero esta semana viene a tope, porque nos trae una actividad que vamos a llamar actividad, porque va a la pura competición casi. Bueno, sin casi,
sin
pura
casi.
Competición.
Las balonmano Astures.
Balonmano, pero ya de veteranas, de jugadoras que estamos ya en otras edades, otro nivel, pero que quieren, les gusta y adoran la competición.
Sí, es bueno, un grupo de... A mí la palabra veteranos es que no me gusta.
Bueno,
pero bueno, ya
pero
nos
claro,
lo dirán.
Veterano es cuando alguien ha dejado ya...
Sí, hay una categoría.
Bueno, que nos lo cuenten ellas.
Que nos lo cuenten ellas. En fin, un grupo de exjugadoras de balonmano que se han organizado y han organizado el primer torneo de, voy a decir veteranas, aunque me rechine. En fin, han conseguido que otros grupos y otros equipos de ex también se unan para ese torneo, que eso yo lo veo dificilísimo. Hablamos hoy con Rocío Garrido, que es una de las jugadoras. Buenas noches, Rocío.
Hola, buenas.
¿A ti te gusta la palabra veteranas o te da igual? ¿O no te gusta?
No, me da igual.
Rocío, ¿cómo
no
surge esta
nada.
Idea?
Pues surge en que hemos tenido que dejar ya el deporte de élite y todo, porque hemos sido mamás, muchas, trabajadoras, y ya no hay tiempo para seguir entrenando a nivel de élite.
Y entonces, no, continúa, sí, sí.
Dime, pregunta.
Yo decía que si era difícil reunir a tanto o tanta ex para volver a jugar.
Bueno, sí, la verdad que al final aquí en Oviedo tardamos pues casi un año yo llamando a compañeras, excompañeras que he tenido desde mis 16 años, y ahora tengo 41. Y al final sí, nos hemos reunido un grupo así que somos unas 15 o 16.
¿Os reunisteis 15 o 16 con el objetivo de volver a jugar? ¿Y este torneo, cómo conseguisteis que en otros sitios, como León, como Ferrol, como Vigo, se juntasen igual que vosotras? Otras tantas ex que quieran hacer lo mismo.
Sí, la verdad que hace muchos años había mucho más deporte femenino, por lo menos de mi época. Y la verdad que nosotras, de las Astures, somos así de las últimas que hemos organizado el equipo, porque lo que es el Cleva León y eso ya hace años ya que lo tienen ya.
O sea que no sois pioneras.
No,
en España.
Aquí en Asturias sí.
Bueno, aquí en Asturias lo tenemos claro. ¿Habéis dejado, habrá casos, supongo, tú nos lo puedes contar, ¿habéis dejado en ese periodo de tiempo de hacer deporte o habéis mantenido siempre una actividad mediana física?
No, hay mucha gente que dejó de hacer deporte y cuando volvimos había gente que decía que hacía 10 años o más que no tocaba una pelota.
¿Cuánto tiempo os llevó poneros un poquito en forma para jugar o os pusisteis directamente? ¿Quién tuvo retuvo? Nada. Eso que dicen.
Sí, se nota que el cuerpo sí es verdad que dicen que tiene memoria. Yo la verdad que yo lo dejé y seguí con el deporte, gimnasio y siguiendo entrenando.
¿Y qué pros y qué contras dirías tú que tiene esta segunda parte de tu vida deportiva?
Bueno, en contra yo creo que nada, porque nos encontramos con gente ahora que hace 20 años que ni nos veíamos en los torneos que hacemos por toda España. En contra, tenemos un poco que entrenamos un día a la semana o dos como mucho porque no tenemos tiempo, porque entre niños y todo, y ahora tenemos que aquí en Oviedo el ayuntamiento nos pone un poco de impedimento de que no podemos llevar a nuestros niños a los pabellones.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo?
Sí. ¿Cómo que no podéis llevar a las criaturas a los pabellones?
No, hemos puesto una queja al ayuntamiento y estamos en espera de respuesta.
¿Y cómo pretenden que nadie concilie?
Ya.
Y que sea activo y que tenga una vida que no sea sedentaria y que, no sé, es que estamos diciendo una cosa y la contraria, ¿no?
Exactamente, y nosotras somos muchas mamis y a veces entre los turnos de los maridos o de todo, no tenemos que nos cuida el niño y nos quedamos en casa sin entrenar.
Además, estabas hablando de que entrenáis un día a la semana.
Sí.
Unas horas.
O ya por nuestra cuenta, ya cada una hace pues su gimnasio. Y a veces alquilamos una pista para juntarnos o nos piden a veces partidos que jugamos contra otras niñas del club.
Y, o sea, contra las niñas del club, que igual alguno de vuestros hijos o hijas tienen esa edad, ¿o no?
Sí, claro, porque tenemos una mami que tiene 50 años y su hija juega en el club y hemos jugado contra ella.
Es que no puede ser más kafkiano y más absurdo el tema de que no os dejen ir a entrenar con vuestros hijos o hijas al pabellón.
Tuvimos, desgraciadamente, en este programa un caso en Gijón.
Sí, con una mamá que es entrenadora de gimnasia rítmica, con Raquel Rodríguez, que tampoco le dejaban entrar con su bebé y no tenía forma de dejarlo. Y digo, pues si yo no puedo llevar a mi bebé, no puedo entrenar a las niñas. Pero en este caso son unas madres que tienen hijos e hijas que igual tienen la edad de las niñas contra las que a veces o juegan para entrenar. Uy, Rocío, de verdad que...
Sí. No, y hemos puesto una queja en el ayuntamiento y no se han dado respuesta de nada.
¿Admitís jugadoras que no hayan jugado antes?
Sí, además tenemos una que ella se vino con nosotras porque su novio era jugador de balonmano y muy famoso en Gijón, que jugaba en el grupo y tal, y se quiso unir y está con nosotras y ha aprendido así a jugar un poco con nosotras.
¿Ha aprendido a jugar un poco? O sea, sí. No sabía nada.
Nada.
Bueno, igual porque sabía el reglamento, no, las normas, porque veía nada. a su compañero jugar.
Sí.
Pobre. Sí, le echó ovarios, como se suele decir, porque ponerse a jugar con exjugadoras que sabéis lo que hacéis, sabéis los movimientos, seguramente estaréis fuertes todas, aunque hayan pasado años sin hacer actividad física, la verdad que tiene bastante mérito. ¿Cuál es vuestro objetivo final, aparte de pasarlo bien y mantenerse activas? ¿Pretendéis hacer el torneo todos los años, competir algo?
Sí.
¿Os gusta competir?
Sí, sí.
O sea, la historia es competir.
Sí, a ver, siempre decimos, vamos al torneo y nos da igual ganar o perder. Bueno, cuando estamos dentro del torneo nos entra nuestra competitividad, como todo el mundo, yo creo que hemos sido deportistas y al final nos picamos.
Y en ese pique de la adrenalina que va a tope y la falta a veces del entrenamiento debido, no sé si alguien a lo mejor os ha pasado que os habéis pasado de rosca y al día siguiente ya no había quien se moviese.
Sí, sí, claro, agujetas siempre. Y, salimos de los torneos que parece que nos pega una paliza.
Ahí va yo un poco. ¿Quién hace de entrenadora? ¿O hay alguien que lleve la voz cantante en esto de programar esos entrenamientos, la parte técnica?
Sí, nosotros teníamos aquí un veterano de Oviedo típico, que es José Manuel Prieto, que estuvo en el Naranco, cuando se fundó el Naranco, y estuvieron a sobar, o sea que imagínate, tiene 70 ahí. Y ahora es entrenador, pero ha caído enfermo y entonces le ha cogido el relevo un chico que conocía a una del equipo. Y dijo, ah, pues tengo un amigo que le gustaría que tal, lo tenemos entrenador, que es más joven que nosotras.
Bueno, claro.
No está mal. La pena es que no haya una entrenadora que os entrene entre todas las que estáis.
Ya, estuve yo de entrenadora mientras que no teníamos a nadie, pero claro, yo dirigir y entrenar a la vez, no.
Sí, es difícil.
No, sí, es muy complicado.
Sí, porque tengo que parar el entrenamiento y entonces no cojo ritmo y no...
No, y ahora mismo bien. Tenéis que dedicar a los que tenéis que dedicar. Tenéis bastante con eso.
Pues, Rocío, Balonmano Astures, a todas aquellas mujeres que les guste el balonmano, que hayan jugado a balonmano o a otro deporte y quieran pasárselo bien y competir jugando a balonmano, la cita es en el Polideportivo de la Florida.
De la Florida, sí.
Suerte en el próximo torneo y ánimo con esa reivindicación tan absurda que os están poniendo. Esperamos que
después, ahora pasan las elecciones, que sepamos, ya se podrá llamar a la puerta de nuevo al ayuntamiento, ¿no? A ver si hay una respuesta.
Volveremos, sí, sí, hay que volver porque esto no es normal. Porque yo hace 4 años que me retiré, que ascendimos a la División de Honor con Oviedo, y yo di a luz, y yo sí llevaba a mi hijo a entrenar en San Claudio, y nunca me dijeron nada. Pues aquí ahora en ningún lado nos dejan.
Pues, bueno.
Lo dejamos ahí.
Gracias, Rocío Garrido, gracias. Para atender
Muchas
nuestra llamada.
A vosotros.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Vamos a compartir con la audiencia unos premios que nos han hecho una ilusión especial porque han recaído sobre otro medio de comunicación que está dedicado, como este programa de radio, pero en internet, en la gran red de redes, a informar de las mujeres del deporte. Y es que la revista Líderas, el trabajo de Paloma Zancajo, ha sido reconocido en la categoría de medios de comunicación por la Real Federación Española de Balonmano, junto a otros muchos premios de los que hablamos ahora, pero queremos saludar a la compañera Paloma Zancajo y felicitarla por este premio. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchísimas gracias, estamos muy contentas por este premio.
Claro, ya era hora también, ¿no? Me imagino que se reconociese, porque llevas ya muchos años trabajando, muchos años informando, especialmente también del balonmano, porque tenemos que recordar que el balonmano es tu deporte. Tú saliste del balonmano para luego crear este medio de comunicación que se ha convertido también en un referente de todos los medios de internet en la información deportiva en cuanto a las mujeres.
Sí, no, estamos ya en nuestro 5º año de trabajo, y bueno, pues la verdad es que en este periodo de tiempo, que ha sido largo porque se construye día a día, bueno, pues creo que hemos conseguido romper bastantes barreras, y bueno, pues este y otros reconocimientos que vamos recibiendo, pues nos ayudan y nos motivan para seguir trabajando pues en el objetivo principal que desde el primer momento ha tenido la revista Líderas, que es dar voz y visibilidad a las mujeres en el deporte, y a la vez que, bueno, pues denunciar también las desigualdades, que siguen siendo muchas.
Claro, y todavía es muy necesario, ¿no?, que exista un medio como el tuyo o un medio como el nuestro. Este programa está dedicado a las mujeres del deporte porque nos falta mucho todavía por avanzar y porque encuentren ellas el lugar que se merecen en todos los espacios de comunicación que existen.
Efectivamente, además es que, bueno, aunque hemos en los últimos años creo que se ha avanzado, yo siempre he sido de la opinión, cuando un poco analizas la actualidad y rascas un poquito, sigues viendo, bueno, pues que hay muchísimas desigualdades, con lo que es imprescindible que, bueno, pues que medios nos dediquemos a trabajar específicamente en el deporte, en las mujeres en el deporte. Creo que es un hecho esencial, y aunque es verdad que muchos otros medios generalistas a nivel nacional y a nivel local últimamente están apostando y están visibilizando más este tema, la realidad es que seguimos sin pasar del 6% en el espacio dedicado a los medios de comunicación. Entonces yo creo que es importantísimo seguir avanzando en esta línea y bueno, pues ir sumando proyectos, en este caso como el vuestro, el nuestro, que bueno, que de alguna manera reivindiquen el agua de las de las deportistas y de las entrenadoras y de las árbitras, en fin, de todas las personas, todas las mujeres que trabajamos alrededor del deporte.
Bueno, ahora que mencionan las entrenadoras, por fin ha habido una distinción y un reconocimiento especial a un hombre mítico en los banquillos del balonmano, pero que hacía mucho tiempo que, por desgracia, no oíamos nombrar, que es el de Cristina Mayo.
Efectivamente, vamos a ver, hablar de Cristina Mayo en el mundo del balonmano es bueno, pues es hablar prácticamente, o sea, hablar de lo de la gran referente, ¿no? Ha sido una pena que bueno, que haya tardado tanto este tiempo, o sea, tanto tiempo, este reconocimiento, pero al final llega. Recordemos que Cristina Mayo pues ha sido jugadora internacional, ha sido entrenadora, ha sido directiva, ha sido seleccionada. Es decir, que muy poquita, de hecho ha sido la única seleccionadora hasta ahora de la selección española, ¿no?
Sí, le pasa a Cristina Mayo lo que a María Planas en el baloncesto, fue la primera y ha sido la única que dirigió la selección española de baloncesto.
Efectivamente, entonces yo creo que Cristina Mayo ha sido un referente, pero en todos los ámbitos, ¿no? Para este deporte y para otros deportes, porque ella fue una pionera, ¿no? Entonces yo creo que este reconocimiento, creo que Cristina Mayo debería de ser un activo, no solamente para el balonmano, sino para todos los deportes, ¿no? Y este reconocimiento, aunque llega tarde, yo creo que bueno, es completamente justo, merecido, y bueno, pues esperamos poder hablar con ella y bueno, que nos cuente cosas, porque siempre tiene un discurso, se aprende mucho de ella, ¿no?
Sí, también bueno, nos en esta lista, larga lista de personas premiadas por la Federación Española de Balonmano, figura un nombre que ha estado últimamente en los titulares, que es el de la jugadora del Vera Vera, la ex jugadora ya del Vera Vera, Maite Zugarrondo.
Sí, también. Yo creo que también, de alguna manera, la Federación Española de Balonmano ha reconocido, porque es verdad que existen, y que Maite Zugarrondo presenta muchas jugadoras, ¿no? Son jugadoras que no han llegado, o sea, están en la élite, porque no han llegado a ser internacionales absolutas, ¿no? Pero conforman lo que es realmente el universo del balonmano femenino. Entonces, creo que este premio, bueno, aparte de por la situación que ha vivido, que la federación reconozca su trabajo y su esfuerzo y sus méritos, ¿no? Creo que, bueno, pues es un premio un poco para todas aquellas jugadoras que, bueno, pues que han tenido que dejarlo, pues por no poder conciliar su vida personal, por un tema de embarazo, por determinadas cosas que siguen condicionando a las mujeres en el deporte, ¿no?
Sí, pero igual lo que tendríamos es que arreglar esas situaciones al margen de los premios.
Claro. Claro, hombre, la situación, vamos a ver, la situación viene de, bueno, de, como ya todo el mundo sabe, de que se ha quedado en acogida con sus dos sobrinas y bueno, pues esto le impide conciliar su vida deportiva en un club de máximo nivel, como es el Vera Vera, ¿no?, con bueno, pues con el cuidado de los niños, de las niñas, ¿no? Esto es un tema que hay que cambiar y que hay que remover desde abajo, desde la educación. ¿Por qué? Porque en España tenemos atribuido que el rol del cuidado de los niños corresponde siempre a la mujer. O sea, a ningún jugador, pongamos un ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene hijos adoptados y nadie le cuestiona si puede cuidar o no a esos niños. Yo, particularmente, me parece penoso que se den este tipo de situaciones, ¿no? Y que una mujer, en este caso Maite, tenga que renunciar a jugar en la élite por no poder. Claro, ella ha priorizado ahora, la situación la ha llevado a priorizar, ¿qué hago? ¿Priorizo mis hijas o priorizo, bueno, en este caso, mis sobrinas, mis hijas, o priorizo el balonmano? Y ha decidido priorizar pues la parte, bueno, de su vida personal con sus sobrinas, ¿no? Y bueno, pues en ese caso va a seguir jugando en un equipo en Navarra y bueno, y lo que a mí me han comentado es que prácticamente ha tenido todo el apoyo de su club, todo el apoyo de las jugadoras, y creo que este reconocimiento de la federación, bueno, pues también ayuda un poco a cambiar este tipo de situaciones, ¿no?
Pues Paloma Zancajo, esperamos volver a hablar pronto contigo y hablar largo y tendido de balonmano, que creo que hay mucho que hablar.
Sí, hay mucho que hablar en balonmano y en todos los deportes. Muchas gracias, Cristina.
Hemos consumido la hora. Nos despedimos con los saludos de Fabián Solís en el control central, de Anamelia Menéndez y quien les habla, Cristina Gallo. Continúen en la sintonía de la RPA, porque aquí ganamos con ellas.